celuloide.
La otra perspectiva.
Celuloide.
La otra perspectiva.
Naves de combate en llamas en el lóbulo de Orión. Cerca de la entrada de Tannhausen.
Celuloide.
La otra perspectiva.
Perspectiva.
La otra perspectiva.
Celuloide.
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 ¿Pasta de chorizo? Vamos con la maciza.
Sí, bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
Yo soy Roberto Uribe.
Sí, es, y pues bueno, ahora nos tocó iniciar para ver si nos están escuchando con mucha atención. A ver si iniciamos y ponemos intro, luego ponemos el intro y iniciamos, entonces. Para ver cuál de las dos modalidades les gusta más.
Además, para que aquellos que tengan TOC, que causarles una bronca.
¿No? ¿Cómo que nos escriban.
Ajá.
No, no me gusta. Porque no llevan un orden. Queremos un orden.
Arréglenlo. Arréglenlo, por favor.
Mándenos correo y entonces ya nos comprometeremos a iniciar siempre de la misma forma.
Exacto. ¿O no? Sí. Ya. Pero mándenos correo. Mándenos correo.
Así es. Pues ahora bueno, hay que abrir la parrilla, ¿no?
Sí, es correcto. Ha sido una semana interesante, pues Disney sigue perdiendo dinero, ¿no? Ahora con Wish, que por lo visto no llena salas y es una terrible manera de festejar sus 100 años como empresa.
Sí.
Sí, la verdad es que ni ganas me dan de ver la película. Me enteré que estaba en cartelera porque ya vi los reviews, pero dije, sí, ¿a poco está? Y los reviews que he estado viendo, que usan imágenes, la verdad es que la animación se ve bien cutre, ¿no? O sea, se ve chafa, se ve, o sea, no con las ganas de otras animaciones pasadas, ¿no? Que siempre te sorprendía, ¿no? O sea, incluyendo, no sé, Cars, ¿no? O o sea, donde siempre había un énfasis en la animación, que es lo de Disney. Y pues esta se ve como, ¿no? O sea, nada que no haya visto en Frozen, por ejemplo. ¿No?
Sí, creo que utilizaron una nueva, bueno, no sé si nueva, pero como que experimentaron con diferentes animaciones. Entonces, de repente, yo la fui a ver, ¿no? Justamente con mi hija. Entonces, sí hay dos cosas. O sea, uno, sí, creo que no era para 100 años, ¿no? O sea, sí se esperaba mucho más para un aniversario de 100 años. Y dos, que intentaron como hacer esta mezcla de animación como más tradicional con el 3D, ¿no? Y como que a veces si dices, te desconecta, como que dices, espérate, eso no se ve tan chido, ¿no? O sea, como que las transiciones, los planos se embarran y pues como que, así como, espérate, ¿qué pasó ahí, no? Eso pues te desconecta al final, poco a poco. Dos, la historia no es mala, pero creo que el tiempo, o sea, ¿no? Como cualquier otra película, que si el tiempo no está bien, ¿no? El ritmo no está bien, pues te va desconectando, como que a veces dices, ah, está chido. Luego como, ¿qué pasó ahí? ¿No? Ah, está chido, ah. Entonces eso termina de no cuajar completamente. Entonces, sí, creo que para 100 años nos quedaron a deber.
Y ojo, no está mal que se usen técnicas de animación anteriores ni nada. La última del gato con botas lo hace, pero lo hace con una maestría increíble, ¿no? Que además tiene que ver con la diégesis de la película, tiene que ver con los personajes, ¿no? O sea, se nota dónde ahorraron dinero en la repetición de cuadros. De todos modos queda una cosa maravillosa. Y pues esta no, o sea, la neta es que, insisto, yo no la he visto, pero las imágenes que he visto sí se ven como, ¿no? O sea, no están innovando, pues, ¿no? O sea, no es el Edge, ¿no?
Sí, no, en ese sentido es mucho mejor una que está en Netflix que se llama Nimona, ¿no? Y que tiene como más o menos el feeling de, porque tiene el feeling de rebeldía, ¿no? De que se oponen al rey y tarará. No les voy a hacer spoilers, pero pues en ese sentido, la verdad, Nimona lo hace mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, pues, Disney ahí, ¿qué onda, no? O ese es el plan malvado de hacer que todo, digan, ah, ya nos servimos, y que Apple diga.
Sí, creo que el plan malvado.
Dejemos que un pez más grande se coma al otro pez enorme.
Yo creo que el plan malvado es como decía un buen amigo cuando estábamos jugando juegos de mesa y estaba perdiendo, es que decía, no, es que estoy jugando a perder, güey. ¿No? Entonces, creo que Disney está jugando a perder, literalmente.
Sí, y por otro lado, pues me emociona ya que salió el primer teaser trailer de esta nueva película ambientada en el mundo de Mad Max. Y vamos a ver a Furiosa.
Sí, correcto, ¿no? Además, al parecer en el cast está Anya Taylor-Joy, a quien amamos en este podcast. Anya, si nos estás escuchando, te adoramos. ¿Sí? Pero que se suma al cast. Y que, vamos, ¿no? O sea, la manufactura del anterior de Mad Max fue extraordinaria. Y esta promete el mismo grado de acción, ¿no? Al parecer. ¿No? O sea, vamos, ¿no? O sea, creo que estamos ante un producto que por lo menos en trailer nos promete bastante y que va a continuar con la historia de Fury of the Road, ¿no? Muy interesante. ¿Sí? Y empacado, como dicen los gringos, ¿no? Empacado en acción, action packet, ¿no? Entonces se ve muy bueno eso.
Es correcto. Y aparte, pues nos mete a este estudio de personaje, ¿no? Que pegó mucho. ¿Sí? Para todos los que les gustan los personajes empoderados y femeninos, que obviamente en su momento Charlize Theron dio vida, pues ahora nos va a llevar al pasado y vamos a ver cómo es que Furiosa llega a ser la que en algún momento lleva a la gente de regreso a casa.
Sí, que ahí te ve el buen maquillaje, ¿no? Digo, yo no reconocí a Chris Hemsworth hasta como la segunda vez que vi el tráiler y fue como... Así es. Saliéndose exacto, de su carácter de Marvel, ¿no? Porque pues sí, súper encasillado ahí.
Sí, saliéndose de, como bien le dice Tony Stark, de punto de quiebra, ¿no?
Exacto. Sí. A ver qué tal.
Y pues otro que hizo sonar, digamos, las cuestiones en el cine esta semana, pues fue Taika Waititi, al decir que su única motivación de hacer Thor, pues fue el dinero, ¿no? Lo cual ha levantado...
Ya sabíamos, sí. Lo cual ya sabíamos.
Para sorpresa de nadie, ¿no? Al parecer el dinero mueve a la gente y en particular a Hollywood, ¿no? Pero queremos pretender que no es así, que hacen las cosas por arte, ¿no? Pero pues no, o sea... No, nos recuerda a Taika Waititi que pues el dinero es importante y le importa mucho.
Sí.
Y al menos es honesto en ese sentido de... ¿Sí? ¿No? Sí. Yo lo sé, tú lo sabes.
Disney, patrocínanos. Denos dinero. O sea, estás perdiendo, puedes darnos, ¿no? Y ya.
Sí, en lugar de perderlo.
Que es otro poquito. Igual nosotros te recuperamos.
Y en la conversión, pues no es tanto, ¿no? De dólares
dos, a pesos. Dos de dólares, no pasa nada, ¿no? O sea, es como,
no me... Más uno, güey.
Exacto, ¿no? O sea, pero estás perdiendo mucho, pues acá dona uno a la causa y listo, ¿no? Nos escuchas, pues soportale, ¿no?
Es correcto.
Y hablando justamente de Bob Iger, él ya declaró también esta semana que va a haber un cambio de timón en cuestión de las políticas de Disney y ya no van a ir en torno de dar mensajes, sino de la calidad de producción. Yo no sé si creerle, pero él declaró eso esta semana, ¿no? Entonces, al parecer ya no nos van a poner mensajes empoderados, inclusivos, etcétera, o sí, y nomás nos están mintiendo porque también Hollywood miente, pero esas fueron las declaraciones de esta semana.
Las fuertes declaraciones, ¿no? Y ahí, pues ya lo hemos dicho mucho en este programa, ¿no? Hay muchas formas de hacer contar personajes. Historias. De contar historias, de hacer personajes diversos, ¿no? Y que, pues bueno, obviamente nos inviten a la reflexión y a la diversidad, porque sí las hay y están bien contadas, ¿no? Entonces, nada más que sea eso, ¿no? El tema es cuando de repente meten, y en ese sentido, pues sí, de repente sí se nota, ¿no? La agenda. Y que además también, tristemente, no impulsa realmente la inclusión y la diversidad, porque es una agenda de venta, ¿no? O sea, de, te lo voy a vender a ti porque estás de moda y ¿no? Y entonces me veo como súper bien de manera de marketing, te vendo productos y ya. Y eso no necesariamente impulsa realmente la diversidad ni la inclusión, ¿no? Entonces, pues ahí ese es un mensaje y es algo a reflexionar bastante interesante, ¿no? Y que otras otras creaciones artísticas que justamente vienen de lugares independientes o otros lugares, sí lo logran porque, pues bueno, están realmente incluyendo pues personas de, ya sea de los colectivos, ¿no? De diferentes minorías, de diferentes... Entonces, esa visión es la que se necesita, no nada más decir, ah, es que yo te apoyo, pero en realidad te quiero vender mis productos, ¿no?
Y nuevamente la intención, la motivación es el dinero, porque California resulta que tiene un incentivo muy particular fiscal productos que tengan unas políticas muy concretas de inclusión, ¿no? Entonces, por eso, o sea, no es que en realidad las compañías quieran, ¿no? O sea, no aquí no vamos a defender compañías millonarias, a menos de que nos patrocinen, Disney patrocinan. El punto es que pues su motivación termina siendo el dinero y los incentivos fiscales, ¿no? No tanto el que estén viendo por un mundo más inclusivo, la neta, ¿no? Entonces, también tiene que ver un poco con eso, o mucho con eso.
Sí, ciertamente.
Y pues bueno, basta de chorizo, vamos con la maciza. Y ahora vamos a analizar, vamos a mostrarles, digamos, una visión u otra perspectiva de tres películas que hablan acerca de conductores especializados. Nos referimos a las películas de Baby Drive y Taxi Driver.
Y que además, si lo vemos así, puede ser una línea de tiempo alternativa, ¿no? En el multiverso de Celuloide, consideramos que pueden verse como si fuera la misma persona. Tal vez Taxi Driver, donde ya, ¿no? Podríamos encajar un poquito a fuerza, ¿no? Pero, o sea, que creo que Baby Driver y Drive, si de repente, dando un par de concesiones y dices, podría ser el mismo, y hasta los mismos actores medio le los achingas un poco y ya, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Ángel. Ángel. Excorp, no sé, su nombre es un tanto extraño.
Y ahorita me. Ansel Elgort.
Él. Entonces, si a él lo avejentas un poquito, pues sí, ya, da el gatazo de ser un Ryan Gosling, ¿no? Que si a Ryan Gosling lo achingas un poquito, parece Robert Redford, entonces.
Es Robert De Niro y este.
Es Robert De Niro.
No, ya sé, pero en realidad no se parece tanto a De Niro. Yo me refiero a que si a Gosling lo regentas tantito, como que le da un aire a Redford, ¿no? A Robert Redford. Sí, aunque nada más, no vamos a hablar de él.
A Vietnam para que.
para que
la sienta.
Para que la sienta, ¿no? Y en ese sentido, las tres películas me gustan mucho. Creo que proceden muy bien. Baby Driver de 2017, de este director que hablábamos la semana pasada, Wright, ¿no? Me parece un gran acierto de película en muchos sentidos. El primero de ellos es que el propio protagonista tiene una deficiencia en cuestión de su oído. Y hay toda un discurso al respecto, ¿no? O sea, es muy importante la música y es muy importante el beat, ¿no? No es el protagonista, es uno de sus familiares, y por lo tanto él entiende el lenguaje de señas y todo, pero hay
bueno, pero él sí tiene también una deficiencia auditiva.
Sí, ciertamente. Hay toda un discurso en torno de la música, él siempre trae música porque siente el beat, ¿no? El beat de las cosas, ¿no? Y también maneja impecablemente.
Sí, ciertamente, y pues bueno, ahí su deficiencia auditiva pues es tinnitus, ¿no? Entonces este zumbido eterno, que también por eso es que pone la música, ¿no? Como un tanto para distraer a su mente. Sí, pues y eso creo que lo hacen muy bien, digo, creo que ninguno de nosotros tenemos esa condición. Si alguien lo tiene, pues igual nos va a decir, bueno, sí, no me identifiqué o no me identifiqué, que sería interesante saber, ¿no? Pero al menos si nos acerca como, claro, tener un zumbido ahí todo el día... Toda la noche va a estar bastante pesado. La música, de alguna manera, pues le pones un, ¿no? Como dices, un beat y ya te ayuda incluso a concentrarte, ¿no?
Claro. El personaje entra en un contrato dracónico con un mafioso, quien además es interpretado por el innombrable Kevin Spacey, ¿no? Ahora innombrable en Hollywood, a quien en la película vamos a conocer como el Doc. Y este tiene un contrato dracónico con él, le tiene que estar haciendo trabajos para salir de una deuda que la verdad es que nunca va a saldar,
Bueno, el crimen organizado, una deuda es, no, o sea, ya es para pagable. Siempre.
Ajá. Exacto. Exactamente, ¿no? Y esto nos da una trama contundente, ¿no? Concisa, ¿no? Un diseño de personaje muy interesante, unas motivaciones también muy concretas, que nos van contando una historia pues, muy buena, ¿no? De este conductor, como bien lo dice el título, que pues conduce para la mafia.
Y tiene ciertas reglas, ¿no? Que hay, que aquí es donde empiezas a combinar y a ver a Driver, que bueno, en la segunda película, realmente no tiene nombre, simplemente se le conoce como el conductor. Y que los dos no se conciben como unas personas malas, o no se conciben como tal unos ladrones, o no se conciben como unos malos sujetos, ¿no? Porque realmente ninguno de los dos ocupa armas, se dedican simplemente a conducir y se dedican a manejar los tiempos, ¿no? Es así de, tienes 5 minutos para hacer estas cosas, tienes 2 minutos para hacer estas. Entonces, ambos personajes son bastante callados o introvertidos, entonces la mayoría de las expresiones las tenemos a través del lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje corporal y también apoyado en el lenguaje cinematográfico con el uso de colores, con los encuadres, con los movimientos de cámara, nos van diciendo cómo es que viven estos personajes, estos dos conductores que podrían ser el mismo.
Correcto, Drive siendo de 2011, del director Nicholas Winding Refn, quien nos pone a esta versión en nuestro propio headcanon y multiverso de este Drive más maduro, ¿no? Este conductor más maduro, que sí trabaja de manera independiente, a diferencia de Baby Driver, quien está, insisto, bajo este contrato dracónico, ¿no? Él sí pone sus propias reglas, él decide qué trabajos acepta y lo deja muy claro. Yo me quedo tanto tiempo, tienes esta ventana, te voy a sacar, yo solo manejo, como bien lo implicas, no llevo armas y listo, ¿no? Y como todos sabemos, pues bueno, esas cosas salen mal, ¿no? ¿No? O sea, el hecho de andar tratando con este tipo de gente, pues no va a ir para bien, ¿no? Me gusta mucho, en concreto, las dos películas me gustan mucho, pero en concreto me gusta mucho Baby Driver porque es muy colorida y al contrario Drive, ¿no? Con Ryan Gosling, tiene una paleta muy, muy concreta de colores, porque además resulta que el director es daltónico, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver una paleta en toda su filmografía, ¿no? Muy concreta, ¿no? O sea, siempre va hacia los azules, los morados, ¿no? Tonos eléctricos o neones, ¿no? Que van permeando la filmografía, pero en general va un tanto más deslavada, al contrario de Baby Driver, que es mucho más colorida, ¿no? Y también hay que mencionar que en Baby Driver tenemos a dos personajes maravillosos, uno interpretado por Eiza González, que además marca su ascenso en Hollywood. Eiza González, si nos estás escuchando, te amamos, ¿no? Te adoramos. Y el otro interpretado por se me acaba de ir el nombre, de Electro, ¿no? El que sale como Electro en
Jamie Foxx.
Por Jamie Foxx, exactamente. Sí. Quien curiosamente también tiene una película de un conductor, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Muy buena, muy, muy buena, ¿no? Y van construyendo todos ellos con Kevin Spacey, pues estos golpes, ¿no? Bancarios, etcétera, donde evidentemente de repente las cosas salen mal, ¿no?
Que también ahí está este actor, John Hamm, ¿no? El de Mad Men. Que curiosamente, sí. En Baby Driver, ¿no? Y curiosamente, en Drive sale Christina Hendricks, que también sale en Mad Men, ¿no? Entonces ahí hay otro, un guiño.
Otro nexo.
Exacto, ¿no? Otro nexo ahí. De lo que a mí me gustó es que si, por ejemplo, entendemos que Baby Driver es mucho más joven, ¿no? Y siguiendo como en esta línea que estamos creando en este momento, ya en Drive, pues sí se nota es todavía más callado, ¿no? Se siente todavía más callado que antes, ¿no? Y con justas razones, porque si decimos, bueno, ¿qué habrá pasado con Débora, ¿no? Porque Débora es la personaje femenina de la que se enamora Baby Driver, y después en Drive, pues ya no está Débora, ¿no? Entonces, que habrá pasado, no lo sabemos, pero eso también se nota. O sea, sí, bueno, siguiendo esta ficción de, pues a lo mejor algo no muy bonito pasó, por supuesto es más, más callado todavía de lo que ya de por sí era, ¿no? Y yo creo que de ahí viene también su regla de, tienes 5 minutos, ¿no? No hay más, después de esos 5 o antes, a mí no me digas nada, ¿no? Y es también el por qué no usar armas, ¿no? O sea, ya le tocó, al menos cargar una en Baby Driver y pues es como, no, eso no es para mí,
¿no? Es agradable.
Yo no le hago eso. Y yo no le hago eso, ¿no? O sea, no es lo mío. O sea, y se ve que también ha hecho ya otras cosas, ¿no? Difíciles, porque pues justamente con el personaje de Christina Hendricks, cuando se da cuenta de que pues les tendieron una trampa, sí le dice, ¿no? O sea, me tienes que decir, ¿no? Suena más a amenaza, pero pues obviamente ya lo vemos como más transformado, ¿no? Como dices, un poco más oscuro. Entonces, sí lo vemos también en esa ficción, pues bueno, de Baby Driver más luminoso, pues es más joven, ¿no? Ya más grande, ya tiene un poco las ilusiones rotas y ya sabe que lo único que va a hacer es eso. Y también por eso es, ya no me voy a ir con alguien que me tenga agarrado, ¿no? Ya mis contratos son independientes, por así decirlo. Y aún así, pues bueno, no lo llevan bien a ningún lado. Bueno, exacto.
Correcto. Y al final de cuentas, esto nos mete para Drive en un nuevo triángulo amoroso, ¿no? Donde el conductor se enamora de su vecina, y cómo no, por cierto, ¿no? Ahorita les digo el nombre de la actriz, pero Carey ella Mulligan. Carey Mulligan, es correcto. Pero ella tiene a su esposo en la cárcel. Su esposo, que además el nombre está muy divertido dada la temática, porque se llama Standard, o solo lo conocemos como Standard, que es nuestro bien amado y querido Duque Leto Atreides. A quien también conocemos como Oscar Isaac, ¿no? El actor Oscar Isaac, quien es muy guapo. Oscar, si nos estás escuchando, también te amamos. Y pues bueno, ¿no? O sea, está este triángulo amoroso donde el personaje del conductor se enamora de
su vecina.
Lo perdimos. Bueno, son de esas cosas que la tecnología aún no se logra resolver. Pero retomando un poco el punto, tenemos este triángulo amoroso, ¿no? Donde es el marido que está saliendo de la cárcel. Y justamente cuando están a punto de empezar una relación, que está esta escena bien padre donde sus manos se tocan al momento de agarrar la palanca de velocidades, pero que decide conservarlo como un buen amigo. Y justamente es la presencia de esta chica que empieza a mover las motivaciones, ¿no? Porque cuando comienza a hablar con el mafioso para el negocio de los autos, se presentan y en un principio no le quiere dar la mano al mafioso porque dice, mis manos están un poco sucias.
Y ¿no? Le responde, las mías también. Ajá. No, porque es justo con ese doble, ¿no? Doble lenguaje.
Con ese sentido. No, pero ahí, el personaje del conductor, digamos que no se siente él como una mala persona. A diferencia sí, claro, de un mafioso como tal, que sí se dedica a desaparecer gente y a hacer negocios chonchos.
Y que por eso le dice ahí, o sea, y de ahí tiene toda esa fuerza de, o sea, mis manos están sucias, no te quiero ensuciar a alguien tan importante. Digamos, lo que está en el contexto, en el subtexto, mejor dicho, es eso. Y él es de, las mías están todavía más sucias, ¿no? Ajá. Yo he matado gente. Y se entiende porque la vista, todo, incluso el cambio de, ¿no? De alturas, de que él está sobre el podio y el otro está hacia abajo, ¿no? Y que incluso él no le da la mano, el mafioso no le da la mano al otro, ¿no? Al que le está, al dueño del taller, o sea, como así a ti, tú ni me importas, ¿no? Tú ya, a ti ya te tengo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya volví, perdón, porque me caí, pero sí, en efecto, ¿no? Ambas películas creo que tienen secuencias de acción muy interesantes, ¿no? Muy, muy buenas. Recuerdo en particular de Drive, ¿no? Las escenas de persecución, perdón, de Baby Driver, las escenas de persecución, ¿no? Donde van completamente de día, ¿no? Con mucha acción, siendo perseguidos él en un carro rojo, ¿no? Para confundirse y todo. Y en el caso de Drive, la de Ryan Gosling, hay un disparo en cámara lenta con una escopeta donde matan a una de las mafiosas para no dejar cabos sueltos. Muy explícita, sumamente violenta la escena, ¿no? Donde nos dan un impacto casi a quemarropa de una escopeta sobre una de las que iban en este complot, ¿no? Entonces, en ese sentido, la acción es muy bien dirigida en ambos casos, ¿no? En ambos casos, y sí. Nos va hablando también de la experiencia justamente de conducción de los personajes, que también es muy buena, muy interesante, y sí se nota en la cinematografía. Justo complementando lo que decía Bob, no son malas personas, ¿no? O sea, el Baby Driver tiene que robarse un carro para escapar, ¿no? Pero le regresa su bolsa a la señora. Ajá. O sea, es como, chin, ni modo, perdón, pero señora, tenga su bolsa.
O el bebé también, ¿no? O sea, que esta es más fuerte, donde justamente Bats, que es el personaje que interpreta a Jamie Foxx, le dice, déjalo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque es un rehén, ¿no? Y es un rehén que pues va a hacer que hasta el policía más feroz pues lo piense dos veces, ¿no? Antes de hacer algo. Entonces, pero también vemos el no, o sea, espérate, es un bebé y su mamá, ¿no? Ten y dice, o sea, no, hay ciertas cosas que no se cruzan, ¿no? Y que eso también los confronta todo el tiempo con ese mundo, ¿no? Ese mundo que es, pues es imparable, ¿no? Es así, es cruel. Y se lo recuerdan a través de los personajes a ambos, ¿no? De esto tiene consecuencias, esto es así, no sabes mucho de este mundo, ¿no? En Drive le dicen al conductor, no sabes mucho de este mundo, ¿no? Estás como muy verde, estás muy güey, vaya, ¿no? Porque deberías de tener más, más cuidado, ¿no? Y también lo vemos, ¿no? O sea, como al final lo único que quiere es ten tu dinero y ya se acabó el pedo, ¿no? En Drive. Y también eso habla de, pues digo, cualquier otro hubiera dicho, no, pues me quedo con el dinero, no es un millón o no sé cuánto era. Y ya, ¿no? Pero él es de, no, yo sé que esto no va a ir bien, te lo voy a regresar. Aún así lo traicionan y todo y, pues bueno. Sí, o sea, sí se ve una cierta, vaya, como esa, ya no inocencia, pero sí como el esperar un poquito el, pues ya sé que me lo va a aplicar, pero pues tengo que hacerlo de esa forma, ¿no? Porque yo no soy como ellos, yo no soy un mafioso, yo no soy un matón. Soy un conductor.
Incluso por ser buena onda a Drive, ¿no? Porque está enamorado del personaje Cary Mulligan y su esposo, que ya salió de la cárcel, sigue siendo extorsionado. Él dice, órale, pues te voy a hacer el paro, ¿no? O sea, como, pues bueno, ya ni modo, es el chico de la chica que me gusta, ni modo, pero está en broncas y pues sí le voy a hacer paro, ¿no? Y entonces, pues, por ser buena gente, se mete en una bronca más grande, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? También nos habla de las convicciones del personaje, ¿no?
Sí, claro. Y sobre todo ahí yo creo que es el, pues es obvio, ¿no? Ya sabe, él se mueve en ese mundo y se ha movido en ese mundo de, pues sé que le va a pasar algo a ella y a su hijo, ¿no? Que también empieza, o sea, él también tiene una relación, ¿no? Con el hijo de ella. De que pues, lo lleva, lo carga, le cuenta historias, ¿no? Se divierten. Entonces, es obvio que si el papá está en problemas, pues, con gente que no es, pues sí.
Y también, ahí entra mucho el soundtrack, ¿no? Y está esta rola de A Real Hero, que nos habla mucho de los anhelos del personaje, ¿no? Y si seguimos esta historia de que son el mismo, busca la redención, por así decirlo, ¿no? O sea, algo pasó que él siempre ha querido ser un héroe de verdad, ¿no? Que cuando justamente se está vengando de los mafiosos y se pone la máscara con la que hacía
los stunts.
Uh-huh. Los stunts, ya le da esta aura de superhéroe, por así decirlo, ¿no? Dentro de la psicología del personaje.
Sí, claro. Que también es muy, muy, muy buena secuencia esa cuando se la pone y se asoma nada más, ¿no? Ahí a la pizzería donde está justamente el mafioso, ¿no?
Sí.
Y después se regresa.
Hay otra escena muy buena donde se mete a un burdel, a un table, y entonces con un martillo, lo cual es una evidente referencia a Oldboy, ¿no? Comienza pues a golpear brutalmente a uno de los pimps que está ahí, y hasta que le pone una bala en la boca y se la va a detonar con el martillo, si no canta, ¿no? ¿Dónde está la gente? Y las chicas que trabajan amablemente en este lugar ni siquiera se meten, ¿no? Están observando así sardónicamente, ¿no? Como, híjole, compa, pues chin, ¿no? O sea, qué mal, ¿no?
Pues, así, no, eso es, creo que habla mucho, o sea, habla volúmenes justamente por eso, ¿no? O sea, yo también me quedé ayer pensando, porque ayer la terminé de ver. Ajá. Y sí, esa secuencia es impactante, precisamente, a lo mejor no hay tanto diálogo, sino por todo lo que habla dentro de uno mismo, ¿no? Porque para mí fue como, claro, pues, las personas que trabajan ahí, ¿no? Todas las situaciones que viven, la violencia para ellas ya, ¿no? O sea, está totalmente normalizado. No saben qué está pasando, no saben si es el jefe del jefe, si es de la mafia de al lado. Y es como, en primera, ¿qué pueden hacer? Siendo honestos, ¿no? O sea, absolutamente nada. Y lo mejor es literal lo que hacen. Algunas como que se ve que son las nuevas, se echan a correr como yo me voy. Y las otras se quedan como, pues yo estoy aquí hasta que a mí no me diga nada. Yo no me voy a mover, nada más lo están viendo. Y cuando se le dice, no, pues márcale a Nino, ¿no? Y la otra, pues bueno, me dijo que le marcara a Nino y se acabó, ¿no? Pero, o sea, el nivel de normalización de una violencia tan severa, pues habla mucho, ¿no? En ese subtexto.
Sí, no, realmente. Ni gritan, ni se mueven, ni nada, ¿no? Nomás están ahí como, híjole, chin, ¿no? Qué mala onda, ¿no?
Un día, hoy es martes, ¿no?
O sea. Exacto, exacto, ¿no?
Es fuerte, ¿no? Porque si dices, cámara.
Ah. Y, sí, pues bueno, ya escalando los niveles de violencia, pues ya nos vamos a Taxi Driver.
Qué bonita película. Yo creo que esta película de 1976 de Martin Scorsese, en efecto, es cine, ¿no? Sin duda alguna. Y el nivel de crudeza de la película que nos va llevando en este mundo introspectivo de este conductor de taxi, como bien lo dice el título, quien es Robert De Niro, es muy interesante, ¿no? Nos representa un Nueva York sumamente sórdido, ¿no? Donde este veterano de Vietnam, que si lo hilamos, ¿no? En este forzado multiverso de los conductores que estamos construyendo, pues bueno, viene ya de la mafia, viene ya de enfrentarse a esta gente, y además pues está ya también curtido por la guerra, ¿no? Y entonces, pues tenemos a este personaje que, dice el cartel, está desesperado por significar, ¿no? ¿No? O sea, está desesperado por significar y no sabe cómo, ¿no? Entonces, se mete a conducir en una compañía de taxis neoyorquina porque no puede dormir, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, tengo mis noches libres, no puedo dormir, pues ya, ¿no? Me pongo a manejar. Qué exquisito personaje y qué introspectiva película, ¿no? De Scorsese, que nos muestra Taxi Driver. Que, por cierto, para graduarse de su escuela de cine, Scorsese mandó esta película, ¿no? O sea, le pedían una película y pues mandó Taxi Driver, ¿no? Entonces se graduó él con Taxi Driver, muchos años después de salir, por cierto, ¿no? Entonces, entonces se graduó con esta obra maestra, ¿no? Así de, bueno, profe, pues ahí les va, ¿no?
10 años después, pero... No,
como 30, pero sí.
Cualquiera podría decir que es un fósil de la UNAM.
se fosilizó, pero es de UCLA. Pues
sí. Y que esta todavía está dentro del rango de tolerable, ¿no? De que si puedes ir, o sea, dura 1:53, ¿no? Si quitamos créditos, pues bueno, al menos 1:40. Entonces ya no está tan manchado como ahora, ¿no? Entonces, es lenta, se siente como si fuera de 3 horas, pero vale la pena. Y aún así, pues sí, en algún momento es como, bueno, mi vejiga todavía está en buena condición, ¿no? Digo, todavía había que aguanta. Mencionarlo, yo sé que a lo mejor el señor Scorsese se va a enojar, pero pues sí, también somos humanos, ¿no? Aguanta pero tantito.
Se enoja por todo, ¿no? Entonces no pasa nada.
Es medio neuras.
Es medio neuras y todo. Digo, puede, ¿no? O sea, sí, sentó las bases de lo que es el cine de hoy en día y todo, ¿no? Bien. Te amamos,
sí, claro.
Martin. Los superhéroes también son cine, perdón, no todo, pero sí unos. Y ya disculpen, ¿no?
En efecto.
Y pues bueno, pues, ¿no? Sí, adelante, Bob.
Sí.
No, y aquí ya también ya lo vemos, cómo sus relaciones pues están todas desgastadas, ¿no? Porque pues, se enamora de, ya no es una mujer virtuosa, sino que es una mujer ya más imperfecta de la calle, pero que a la vez no lo toma en cuenta, no lo pela, ¿no? O sea, eso.
Sí, bueno, ahí primero tiene un acercamiento con, sí, como una mujer decente, pero como que sus habilidades sociales decayeron gravemente después de la guerra, ¿no? Lo que puede ser sin el, pues bueno, estrés postraumático severo, ¿no? Y degenerativo, porque se acerca, o sea, ve a una chica, ¿no? Justamente, pero ve que se acerca a un lugar y ve que en ese lugar están haciendo campaña, ¿no? Para uno de los presidentes, bueno, posibles presidentes de Estados Unidos. Y en una de esas, pues sí se mete, ¿no? Sí tiene este acto de osadía, ¿no? De se mete, le dice, quiero ser voluntario, ¿no? Y el otro, el compañero de justamente, y esta actriz es Civil Shepard, por cierto, ¿no? Que es también muy, muy buena, una muy buena cómica. El compañero le dice, no, espérate, yo, sí, sígueme para acá. Y dice, no, yo quiero ser voluntario para ella, ¿no? Y el otro así como, órale. Y le dice, bueno, ¿y por qué quieres ser voluntaria para mí? Y dice, no, pues eres la mujer más hermosa, ¿no? Y todo esto. Le empieza a hacer la plática. La otra hasta también se queda como de, pues qué extraño, qué random, pero, ok, a ver,
okay.
¿Qué pasó? ¿No? Y le dice, vamos a un café y lo que sea, ¿no? Y dice, ok, ¿no? Pero justo ahí vemos la degeneración y de sus habilidades sociales, digamos, siguiendo esa línea de tiempo, y también el estrés postraumático de que, pues, esa, de repente es como, bueno, ¿y a dónde la llevo, no? A los únicos lugares a los que yo voy es a por mi taxi, a mi casa y al cine 3X, ¿no? Entonces, pues, la lleva al cine 3X y, pues, la otra así como de, pero, ¿no? O sea, no, espérate, ¿no? Todavía le sigue la onda como, bueno, vamos a entrar, pues. Y pues ya cuando empieza así la película toda, ¿no? Entonces, dice de, no, güey, espérate, ¿no? Ya me voy. Y otro, pero ¿por qué, no? Todo sí, desolado. No entiendo. Ajá, ¿no? Y y de ahí entonces ya más bien es cuando, pues todavía cae más profundo, ¿no? Y se va y es cuando empieza a encontrarse con Judy Foster, justamente, ¿no? Con el personaje de Iris, si no me equivoco.
Correcto, sí. Iris y Jodie Foster, quien en ese entonces creo que tenía 12 años, ¿no? Y estaba comenzando su carrera de actuación y con un papel muy fuerte. Está interpretando a una niña en prostitución, pues, ¿no? Y entonces esto comienza a hacer la película muy sórdida, ¿no? Porque saca mucho de onda al personaje de Taxi Driver, ¿no? Él la invita, pero no a salir o no la contrata, pues, digamos, ¿no? O sea, le invita a un café, le invita a comer, ¿no? Se le pregunta qué hace ahí, ajá, porque pues él sabe y entiende obviamente que eso está mal, pero también nosotros estamos viendo cómo el propio personaje está teniendo pensamientos también bastante terribles, ¿no? O sea, él de repente se arma, ¿no? Compra armas ilegales, comienza a espiar a justamente al candidato, que por cierto se llama Palpatine, y para el dato es la inspiración de George Lucas para Palpatine, ¿no? Para el emperador Palpatine, y entonces de repente vemos que este personaje pues va a intentar, o entendemos que va a intentar asesinar al candidato, ¿no? En una escena muy, muy parecida al atentado que sufrió justo Ronald Reagan, por cierto. Entonces, lo logran impedir, no ocurre el atentado, pero vemos que el personaje se va volviendo más oscuro y ahí es donde él se da cuenta y dice como, no, o sea, este no es el rumbo, ¿no? ¿No? Y entonces del villano, él decide ir a rescatar a el personaje Jodie Foster, ¿no? A Iris, ¿no? Es una de las escenas más brutales del cine, ¿no? Es absolutamente brutal, con, por cierto, Harvey Keitel, quién es el pimp, ¿no? ¿Quién es el chulo? Es correcto.
Acá está, ¿no? Y y que además también un tanto más realista, ¿no? Esta balacera, porque, pues, bueno, la película ciertamente es un poco más cruda en ese sentido, ¿no? De repente, en películas en Hollywood, pues, bueno, ¿no? Puedes disparar 30 balas, lo hemos dicho 20 veces, ¿no? O sea, disparar balas y, pues, no hay consecuencias, ¿no? Así como, ay, apenas a la sexta, séptima bala me muero. O sea, no, en este mundo donde vivimos nosotros, todos nosotros que hacemos el programa y todas las personas que nos escuchen, o incluso las que no nos escuchan, también, en realidad, no es así, ¿no? Entonces, aquí sí se ve cómo le dan los balazos y como si, ay, ¿no? Empiezan a torcerse y y a ponerse mal y a descomponerse las personas, ¿no? Y acaba con todos ellos. Y este. Y luego también está esta secuencia que, bueno, escena, que es está de acá atrás, ¿no? Donde les, o sea, llega la policía y es como, qué pedo, güey, ¿no? ¿Qué chingados pasó aquí, cabrón? Porque eso es, y eso lo transmite también muy bien en la actuación de, pues, literal, el personaje terciario, ¿no? De los policías de güey, o sea, no mames, no acabo de entrar a mi turno, güey, esta madre, qué pedo, cabrón, ¿no? Y este güey así.
De... masacre en el Bronx, ¿no? De
culos. Y en un barrio pesado, ¿no? Y es como, güey, qué pedo, ¿no? Y entonces ya después nos hacen como el epílogo, ¿no? De esta historia.
Sí. Ya se nombra, o sea, además vemos el epílogo en recortes de periódico que asumimos son de él, donde lo nombran héroe de guerra, o sea, dicen, este héroe de guerra vino y rescató a una niña de la prostitución. Le escriben los padres, nos están narrando los padres de la niña que ya fue regresada a su hogar, ¿no? Y finalmente, que es lo más hermoso de la película, spoiler alert, perdón, pero la película tiene muchos años, ni modo, ¿no? O sea, véanla, ¿no? Creo que sí. Ya va a cumplir casi 50 años. Al final, en la última secuencia, pues el personaje de Civil Shepherd se sube al taxi, ¿no? Se dice, nada más es torpe, ¿no?
Ajá, nada más sus habilidades sociales apestan, sí. Pero no es mala persona,
no tenía mala intención, ¿no? Sí, todos queremos eso, nomás pues no era elegante, ¿no? No conocía las
formas. No conocía los tenedores.
Sí, las servilletas.
¿No? Entonces, eso nos da un muy buen consejo para nuestras vidas, muchachos, cuando me inviten a salir una chica, no la lleven al cine Teresa, ¿no? O sea,
no.
La bonito, ¿no? Porque además lo hace bien, le lleva chocolates, le lleva un disco, ¿no? Lo escoge, ¿no? Y sí. Todo, pero pues remata con el cine porno, ¿no?
Entonces, es donde, ay, güey, ibas bien, ¿no? Pero la cagas.
Exacto, ¿no? Y pues bueno, así termina nuestro arco del conductor, ¿no? Donde revisamos a estos personajes en sus diferentes edades. Que vamos, podemos entender que estas películas, tanto Drive como Taxi, como Baby Driver, pues evidentemente tienen su conexión con Taxi Driver, ¿no? O sea, tienen ahí el homenaje, tienen la referencia. De una u otra forma, ¿no? Con este conductor solitario, sórdido, ¿no? En problemas con la mafia, que pues bueno, va sorteando la vida, básicamente.
Sí, que también en esa secuencia final, algo que quería destacar es de Taxi Driver, que también vemos la transformación en él, ¿no? Porque se sube de civil y le dice, pues, ¿cómo estás, no? Y él, bien. Pero ya lo vemos muy diferente, o sea, ya no lo vemos con ese, no, esa ansiedad y ese, ¿no? Esa cosa creepy que tenía al principio, que a pesar de pues sí, portarse dentro de la decencia, se sentía creepy, ¿no? Entonces ahora ya no, ya es como, pues yo ya hice mi chamba, sí, soy un héroe, pero tampoco me la creo, ¿no? O sea, es como, vi que saliste en los periódicos, ya sabes que siempre exageran, ¿no? Todavía así como, Y el otro, bueno, y como que se queda ahí esperando y todo, y el otro, bueno, cuídate, bye, y se va, ¿no? Pero ya como en el, pues ya, o sea, él también incluso sigue con su, ¿no? O sea, su déficit de habilidades sociales, porque pues ahí era, pues, a lo mejor invitarle a un café, lo que sea, pero como que él ya dijo, ya, ¿no? O sea, tal vez lo que estaba buscando era esto que sucedió, lo cambió, ¿no? Se dio cuenta de, pues sí pude ayudarla, ¿no? A esta chica, a Iris, de alguna manera, porque pues sí la regresé con sus papás, ¿no? Y la saqué de ese mundo tan terrible. Sí, me balacearon, sí balaceé, pero pues lo mismo hice en la guerra, ¿no? Entonces, como que ya lo vemos muy diferente. Y ahí es donde cierra y, pues bueno, también podemos cerrar como decías, este arco de estos conductores que, ¿no? A lo mejor siempre van a estar solitarios, pero no por eso se tienen que convertir en otra cosa, ¿no?
Sí, correcto, ¿no? Esta construcción de estos personajes que van conduciendo... por las ciudades que además tanto en Baby Driver como en Drive tienen habilidades especiales de conducción, ¿no? O sea, ya quisiéramos nosotros manejar así, ¿no? Escaparte de una patrulla para empezar, ¿no? O una persecución con balacera como Baby Driver, ¿no? que, insisto, sus secuencias de acción son muy buenas, ¿eh? Son muy buenas. La primera secuencia de Drive, donde justamente está escapando, ¿no? Está ayudando a escapar unos ladrones y se va perdiendo, tiene un radio de policía, los va escuchando, ¿no? Y entonces va perdiéndose por la ciudad, ¿no? Hasta que llega a un estacionamiento de un partido de béisbol, y ahí ya se confunde con la gente, ¿no? Él sale y dice como, bueno, pues ya, ¿no? Listo. Es de mucha acción, con un ritmo muy interesante. De hecho, tiene un beat, ¿no? La película va como... Tum, 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 uh-huh. ¿No? O sea, la música nos va dando un beat con mucha tensión. Y vamos, ¿no? O sea, va construyendo los personajes muy bien. Y todos estos con la misma temática.
Es correcto. Y pues, bueno, de recomendaciones yo me voy a salir un poquito. La verdad es que ayer... maratoneé, o sea, iba por un capítulo y me eché los 8 seguidos, y me refiero a una serie animada en Netflix que se llama El Samurái de los Ojos Azules. Está muy buena. Es una aventura así épica, bastante de venganza, que les digo, yo según esto iba a ver un episodio y me eché toda la serie de una sola sentada, porque
valió la pena. No se puede. Yo desde que vi el tráiler, ¿se acuerdan? Les estuve diciendo así, vean Blue Eye Samurai, está... Después de que vi el primer capítulo fue como, no, sí, ¿no? Y la animación está bien chida, ¿no? Tiene cosas así bien interesantes.
Pues bueno, yo quisiera justamente recomendarles esta película donde Jamie Foxx interpreta también a un conductor de taxi que se llama Collateral, de Michael Mann, una belleza de película muy, muy buena, y tiene también de coprotagonista a Tom Cruise. Entonces, chéquenla y yo creo que les puede gustar.
Y pues yo les recomiendo que vean por ahí, pues, Mad Men, ¿no? La serie de Mad Men también tiene bastantes cosas, saliéndome también del tema de conductores, pero bueno, pues de ahí salen dos protagonistas de estas películas, entonces pues bueno, bastante, bastante bien también.
Bueno, pues yo fui la versión ruletera de Robert Uribe.
Yo fui la versión con una Magnum 45 de el Doc.
Y yo fui la versión con guantes de Bala Mendoza.
Gracias y hasta la próxima.
Bye.
Celuloide. La otra perspectiva.
My little friend. Celuloide.
La otra perspectiva.
Como lágrimas en la lluvia.